Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una noche más a este vuestro programa. Ya estamos aquí reunidos y esperando ya que lleguen las Navidades. Os tengo que comentar que nos queda un programa. O sea, la semana que viene será el último programa del 2022 y ya no nos escucharemos hasta el 2023. Así que ya nos queda muy poquito para llegar a la meta, de ese 2022. Un año duro, en muchas circunstancias, pero también, pues, un año de mucho valor, porque nos ha hecho aprender muchísimas cosas y nos ha hecho recapacitar y valorar muchas cosas que pensábamos que no tenían el valor que realmente tienen. Quiero daros las gracias por estar ahí, como siempre, fieles a la cita, los miércoles a las 7 de la tarde en Misterio FM, o también nos puedes escuchar en tu plataforma de streaming favorita, como por ejemplo, pues, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, bueno, y en un montón más que estamos. Así que gracias por estar ahí y por esperar cada semana el programa para poder escucharlo y disfrutar juntos de todos estos temas que tanto nos gustan. Dicho esto, vamos a por el sumario del programa. Vamos a comenzar hablando de astronomía con nuestra compañera Paola Montoya. A continuación, Gloria Alonso nos trae sus principios para el nuevo tiempo y con ella, pues ya sabéis, vienen los mensajes de los ángeles. Así que vamos a disfrutar muchísimo, como siempre, con esos mensajes. Nuria Pérez estará con nosotros con esa historia que tiene que ver con el más allá y que siempre nos llena de esperanza. Y para terminar, nuestro compañero Juan Perdomo nos trae el consejo de la semana. Así que bueno, dicho todo esto, yo ya tengo muchísimas ganas de comenzar, así que ¿qué os parece si comenzamos? Entramos de lleno en la astronomía y ya estamos con Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo para hablar de las noticias de astronomía, ya preparadas, pues, para discutir un poco lo que ha acontecido estas últimas semanas en lo que se refiere a espacio y a la industria espacial.
Bueno, pues cuéntanos qué nos traes esta noche sobre el espacio.
Pues vamos a comenzar, Nuria, con una noticia breve, pero es muy importante. Uh-huh. Y la noticia dice lo siguiente. El Sistema de Evaluación de Riesgos de Objetos Espaciales Scout de la NASA ha logrado predecir con más de 2 horas de antelación el lugar de impacto de un pequeño asteroide el pasado 19 de noviembre. Esto sucedió en Ontario, Canadá. Pues bien, aunque no estén todos los días en las noticias, Nuria, los impactos de estos pequeños asteroides son muy frecuentes, más de lo que te puedes imaginar. pero no representan un peligro para la Tierra, dado que son muy pequeños para causar daños relevantes, o sea, daños visibles. No, uh-huh. no pasa de verse, como decimos por ahí, una estrella fugaz y eso.
Sí.
Esta noticia se menciona que el asteroide fue descubierto por la Catalina Sky Survey, que es un proyecto financiado por la NASA, que tiene su sede en la Universidad de Arizona, en Tucson, Estados Unidos. Pues sucede que en la tarde del 18 de noviembre pasado, durante las operaciones de búsqueda de rutina de objetos que este proyecto hace, fue que tuvieron unas observaciones, tuvieron unos datos interesantes y este proyecto inmediatamente los dieron a conocer y se publicaron automáticamente en la página de confirmación de objetos cercanos a la Tierra. Hay una página donde se puede consultar toda esta información en tiempo real. Uh-huh. El sistema Scout de la NASA, Nuria, que es mantenido por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra en el National, creo que se llama Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión a chorro, obtuvo automáticamente pues estos datos de esta página y comenzaron inmediatamente pues a calcular la posible trayectoria del objeto y también pues sus posibilidades de impacto. Uh-huh. 7 minutos después de que se publicara el asteroide en la página de confirmación en la Scout, pues se había determinado que tenía un 25% de probabilidad de impactar contra la atmósfera. Se dieron también pues algunos posibles lugares de impacto que se extendían desde lo que es el Océano Atlántico frente a la costa de América del Norte y hasta México. Luego pues la comunidad astronómica pues proporcionó más observaciones, o sea, la gente que contribuye también a esto fue agregando más información, incluidos astrónomos aficionados, y en este asteroide en concreto pues se destacó un grupo de personas de Kansas y refinaron mejor la trayectoria del asteroide y la posible ubicación del impacto, que era lo más importante. Uh-huh. Desde ese momento se siguió rastreando el asteroide durante horas. La misión Scout pues, usó estos nuevos datos para actualizar continuamente la trayectoria del asteroide y la evaluación del sistema con su posibilidad de impacto. El objeto detectado contaba con aproximadamente 1 metro de diámetro, fue denominado 2022 WJI, y fue descubierto, como dijimos al principio, tan solo 3 horas y media del impacto. Según registros, pues es la sexta vez, Nuria, que se logra rastrear un objeto que posteriormente haya impactado contra la Tierra. Muchos astrónomos revisan esta página Scout durante toda la noche para determinar los asteroides más importantes, ¿sabes? Para poder rastrearlos. O sea, que hay gente que constantemente está pendiente de uh-huh. esto para nuestra seguridad.
Sí, sí.
Un grupo de astrónomos aficionados, pues, del Observatorio Fairpoint en Kansas, como mencioné anteriormente, siguieron la ruta de este asteroide durante más de 1 hora, proporcionando los datos adicionales que te mencioné. Y estos datos fueron críticos y permitieron que Scout confirmara una probabilidad de impacto del 100% para determinar la ubicación esperada. O sea, incluyeron todo lo que es el punto donde iba a penetrar a la atmósfera. Y se dijo que esto sería sobre el sur de Ontario a las 8:27 de la tarde del 19 de noviembre. Y como ves, Nuria, con más de 2 horas restantes del impacto, hubo tiempo para alertar a los científicos del sureste de Ontario sobre lo que iba a acontecer, que sería, pues, se esperaba una bola de fuego, que es lo que normalmente se ve. Como se dijo, a las 8:27 el asteroide atravesó la atmósfera de la Tierra en un ángulo poco profundo y, como era de esperarse, pues se rompió por los efectos de la fricción con el aire, probablemente pues produciendo una lluvia de pequeños meteoros, pero en realidad se reportó que no hubieron daños importantes, sino que simplemente lo usual. Las implicaciones de esta noticia son importantes, Nuria. Puede ser que esto puede representar una prueba útil
¿sí?
para las capacidades de defensa planetaria. Esto es uh-huh. un tema que está muy en boga
¿sí?
y que se han estado gestando desde hace un tiempo, tanto en el seguimiento como la determinación de la órbita y la predicción del impacto. Importantísimo. Uh-huh. Tú añades pues, las últimas noticias de la misión DART, que hemos estado hablando aquí en tu programa, que son catalogadas como misiones exclusivas de defensa planetaria. Y tú junta eso junto con, perdón, va lo que estoy diciendo puede que no tenga sentido, pero juntando las dos ideas, tanto de lo que ha sucedido con esta misión y este sistema de alerta temprana que cada vez se está perfeccionando más, estas son pequeñas pruebas, pues la combinación apunta a que dentro de poco podríamos especular con un simulacro de impacto. ¿Tú te lo imaginas? Wow.
Fíjate, pues
yo lo veo, ¿eh?
Totalmente
yo lo,
creíble, yo, claro que sí.
Sí.
No hay simulacros de terremoto,
claro,
por supuesto, o en la época de tornados ahí en Estados Unidos, por ejemplo, también habrán simulacros, ¿no? De este tipo de tornados o de tormentas. No lo veo nada descabellado, la verdad, lo veo muy factible.
Dentro de poco lo veremos, sobre todo porque no hay en la Tierra ninguna zona que esté exenta.
Claro.
De poder recibir un impacto de meteorito. Y ahora que probablemente antes, por la falta de tecnología, no estábamos tan conscientes de este peligro, que sigue siendo una amenaza natural, ahora que lo estamos, pues entonces sí que tenemos que prepararnos. O sea, vamos a usar el conocimiento en favor de nuestra supervivencia. Bueno, pues lo siguiente de esta noche, Nuria, es hablando así de cosas trascendentales y de nuestra existencia y todo, lo que te voy a comentar ahora es para replantearse todo lo conocido referente a lo que es el origen del universo. Yo me quedé intrigada cuando leí esto y después de leer el titular definitivamente tuve que leer toda la noticia, no me podía quedar así nomás. La noticia nos habla de una teoría que explicaría qué hubo antes del Big Bang. Es una pregunta recurrente que yo constantemente escucho y es, ¿y qué hubo antes? ¿Y qué hubo antes? ¿Y cómo lo saben? ¿Y cómo sucede? O sea, cualquier persona sería lo primero. Es intuitivo que tú digas, pues todo se creó después de una explosión, pero ¿qué hubo antes? ¿Sabes?
Claro. O sea, ¿y qué creó esa explosión?
Claro. ¿Qué lo causó?
El gran misterio.
Exactamente. Como sabemos, pues hasta el momento la teoría del Big Bang es la teoría más aceptada para explicar el origen y la evolución del universo. Esto significa que no es la única. Ojo, no es la única, pero sí es la que tiene pues más fuerza científica, más peso científico por las pruebas que se han podido que se han podido verificar. Ok, pues la noticia se trata del Big Bounce, teoría pues que plantea que todo empezó con el rebote de un cosmos previamente contraído y cuya consecuencia sería el Big Bang. Esta ha sido una de las grandes preguntas de la cosmología, Nuria, de un universo que explota para evolucionar desde una singularidad de la materia, como te expliqué, hasta la formación de organismos complejos, como lo somos nosotros, para contribuir con la entropía de este mismo universo, o sea, el consumo de energía. Y sabemos que una de las cosas más emocionantes de la ciencia, y una cualidad que yo personalmente aprecio mucho, es el hecho que la ciencia se modifica o se adapta a sí misma cada vez que una teoría tiene más pruebas científicas que la anterior. Eso se logra gracias a que los científicos, Nuria, y los investigadores, pues no dan nada por sentado. O sea, es una ley que tú no puedes dar nada por sentado y que más adelante lo que has dicho ahora, pues lo tendrás que modificar si hay pruebas que lo refuten, por decirlo así.
Sí.
Y pues siguen haciéndose preguntas sobre nuestro universo. Esto es importante, mantener la curiosidad. Pues bien, Nuria, resulta que ahora un estudio propone una nueva explicación dentro de una explicación de cómo nació el universo. La teoría del Big Bang viene a decir que antes de ocurrir ese estallido no había nada, no existía nada. Pero, ¿y si antes del Big Bang sí hubo algo? O sea, ¿qué tal si hubiese una manera de confirmar esto? Pero antes de continuar, me gustaría dejar un concepto claro. Cuando se habla de una explosión, que es el término más normal para describir un Big Bang, los astrofísicos nos referimos a lo que llamamos inflación cósmica. En realidad, se trata de ese momento cero. Ojo, que al decir momento, estoy mencionando algo que es el tiempo. El momento cero de la evolución del universo en que el espacio-tiempo se comenzó a expandir de forma exponencial. Eso fue el Big Bang. Con este concepto en mente, Nuria, te comento que la noticia pues involucra al bien conocido Avi Loeb, el mismo de Oumuamua, que también hemos hablado muchas veces. Avi Loeb, muchas personas lo podrán tildar de lo que sea. Yo personalmente, como científico, le respeto mucho como colega, pero también veo que es una persona muy visionaria. Uh-huh. Entonces, la ciencia ortodoxa evidentemente tiene pues sus... puede tener sus reservas respecto a las teorías que él puede plantear. Entonces, lo que te comento es que él está involucrado en esta nueva teoría, en este nuevo proyecto, junto con Sonny Bagnosi, que es un profesor de cosmología de Cambridge. Recordemos que Avi Loeb es profesor en Harvard. Sí. Bueno, ellos dos afirman que existe una señal clara e inequívoca en el cosmos que podría eliminar esta inflación como posibilidad. O sea, lo que te expliqué al principio, la inflación cósmica, podría no ser, según ellos, esto es un efecto de algo que sucedió anteriormente al Big Bang. En el artículo que publicaron en la revista de Astrophysical Journal, proponen la existencia de una partícula hipotética, así como sucedió con el bosón de Higgs. En este caso, pues sería, se llaman gravitones primordiales, los que nos darían información de tiempo atrás desde el Big Bang. Los dos astrofísicos proponen un experimento para detectar el fondo de gravitones primordiales, así como se detectó el fondo de microondas, que este pues es una de las pruebas fundamentales de soporte de la teoría del Big Bang. Y si ellos logran confirmar este fondo de gravitones, podrían demostrar que el Big Bang sí fue el comienzo de todo. No obstante, reconocen que hacerlo pues supondría un enorme desafío técnico y científico. Se trataría pues de detectar un fondo de ondas gravitacionales de alta frecuencia con un pico de frecuencia de alrededor de 100 gigahertz, algo que hoy en día sería muy difícil de detectar y requeriría enormes avances tecnológicos, básicamente en algo que se llama tecnología de giroscopios e imanes superconductores. Esto es una tecnología que está en desarrollo en este momento, ¿no? en física. Mientras tanto, pues vamos a seguir pendientes de más información súper interesante como esta, pero de momento ellos han propuesto esta teoría como todo postulado científico, debe realizarse la parte experimental.
Sí.
Que pues vamos a esperar si en un futuro no muy lejano pues estos señores pueden uh-huh. confirmar esta teoría uh-huh. y así pues tener una nueva visión del universo en el que vivimos. Bueno, qué no una nueva visión, una completa revolución
claro.
en nuestra mente.
Claro, claro, qué interesante. Bueno, pues nada, estaremos expectantes a ver si lo consiguen, a ver si lo consiguen.
Evidentemente.
Compañera, como siempre, alucinantes las novedades que nos traes siempre. Es increíble el mundo de la astronomía, cómo está avanzando. Es que es impresionante.
Es que fíjate tú bien, esto que te acabo de comentar, ¿sabes qué me trajo a la mente? Me gustaría mencionar esto.
Sí.
Me recuerda muchísimo al trasfondo de la película Mr. Nobody.
Ah, sí.
¿La has visto?
Sí.
Se llama El Señor Don Nadie, creo que es la traducción.
Sí.
Pues para quienes no hayan visto esta película, trata de las posibilidades o las diferentes vidas que el protagonista pudo haber llevado. Pero lo importante que quiero destacar de esta película, es la que se plantea muy bien la hipótesis del multiverso, pero también al final hay una escena, creo que es casi al final, donde todo el tiempo comienza a caminar hacia atrás. Uh-huh. Entonces se plantea esta idea del Big Bounce o uh-huh. el gran rebote, lo que significaría que todo este universo al final, cuando pues el consumo de energía llegue a cero, que todo, uh-huh. todo sea inerte y inamovible, se va a empezar pues una contracción en la que todo el tiempo empezaría a caminar para atrás, y es una de las posibilidades que plantea esta nueva teoría de Avi Loeb y el otro señor. Entonces ajá. es muy interesante, ya la idea existe, pero ellos ya propusieron pues un modelo, con esta noticia que te traje esta noche, un modelo de cómo podría confirmarse.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que es impresionante. ¿Sí? Y como siempre, el arte parece que se adelanta, ¿no? A la ciencia ficción se adelanta.
La ciencia ficción, estamos hablando otra vez de uh-huh. ciencia ficción, Nuria. Estamos llegando cada vez a todo eso que soñábamos, que se está así convirtiendo en realidad.
Increíble. Bueno, pues Paola, lo dejamos aquí. Vale. Eso sí, diciéndote que ya estamos deseando que vuelvas y que nos tengas informaditos de todas las novedades astronómicas que siempre claro que nos sí. traes.
Por supuesto.
Buenas noches, compañera.
Muy buenas noches a ti y un saludo a todos.
Principios del Nuevo Tiempo con Gloria Alonso. Si quieres ponerte en contacto con Gloria, su email es glorialonso@mi.yahoo.es.
Hola amigos, saludos a todos los oyentes del Canal del Misterio. Espero que estéis todos muy bien. Tal como os dije la última vez, a partir de hoy voy a compartir con todos vosotros, con todas vosotras, una pequeña reflexión sobre cada uno de los principios que os leí en el anterior espacio. Estos principios son fundamentos para la vida en la nueva era acuariana, en esta era en la que estamos dando los primeros pasos. Hoy empezaré con los dos primeros principios, que dicen: si no hay un canal abierto, la comunicación llega distorsionada. Los pensamientos repetitivos taponan las vías de acceso a la comunicación. Y el segundo principio dice: el mal que afecta a los cuerpos físicos se origina en la mente concreta. Bueno, pues ahora voy a haceros mi humilde reflexión sobre estos dos principios, por si os sirve de ayuda, y también para invitaros a que hagáis la vuestra. Muchas veces hemos hablado, y yo he hablado en mis clases, en mis cursos, en mis talleres, he hablado sobre la forma en que los guías se comunican con nosotros. Una mente equilibrada, una mente abierta, receptiva y serena es imprescindible para eso. Imprescindible. Uno de los aspectos fundamentales de la práctica de la meditación, precisamente, es llevarnos a la perfecta comunicación con nuestra mente superior, que es la misma mente que conocemos, pero en su estado más puro, más perfecto, más sabio. La meditación, que es lo que yo controlo más porque llevo más de 25 años impartiéndola, es una práctica extraordinaria para el conocimiento profundo de la mente concreta. Extraordinaria. Porque permite limpiarla de contenido superfluo. Este contenido puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, creencias que ya quedaron obsoletas, formas de pensamiento cristalizadas, hábitos y formas de vida que no nos satisfacen en general. Con el tiempo, la mente se muestra al meditador tal cual es. Se nos muestra con sus luces y sus sombras. Y a través de la atenta observación que conlleva meditar, la mente racional concreta y su contenido comienzan a limpiarse, a purificarse. Al mismo tiempo empieza también a recibir la potente luz o claridad de la mente superior. Desarrollando así el discernimiento y la sabiduría que esta, la mente superior, contiene. Finalmente, ambos aspectos de la mente, la concreta y la superior, se unifican en una sola. Esto, como es natural, pues es un largo proceso de evolución. Cabe destacar que a la vez que la persona toma conciencia de sí misma y busca su propia esencia interior, el centro espiritual del corazón también comienza a despertar su potencial, que es mucho. El potencial que contiene el corazón, el centro espiritual del corazón, el chakra del corazón, para que me entendáis bien, lo va a ir dirigiendo progresivamente hacia esta mente concreta de la que hablamos. ¿Y por qué lo dirige? ¿Por qué dirige ese potencial del corazón tan lleno de compasión hacia la mente concreta? Pues con el fin de transmitir la parte de sus cualidades, como precisamente la compasión, la bondad, la empatía, la comprensión. Es por este motivo que la energía del corazón se hace absolutamente necesaria para el despertar interior, porque va equilibrando la mente con la energía de ese corazón tan compasivo, tan puro. Y finalmente de como resultado la unión, que actúen como uno solo. Y finalmente esa persona se vuelva sabia y compasiva a la vez, por esa interacción, por esa unión entre corazón y mente. Finalmente llegaremos a ser personas sabias y compasivas. Eso es el camino de la evolución interior. Hacia ello llegaremos todos, llegaremos todas. Es cuestión de trabajo y paciencia. Los canales que permiten la comunicación, como dice el principio que os leí al empezar esta charla, ¿no? Los canales que permiten la comunicación con los mundos superiores forman parte de la naturaleza humana, pero para que estas comunicaciones lleguen y sean fiables, los canales deben estar preparados para ello. Estas comunicaciones se pueden presentar, se pueden manifestar de diferentes maneras. A través de la escucha activa, clariaudiencia que se llama, a través de la telepatía, de la intuición y sobre todo a través de los sueños. A través de los sueños existe una gran comunicación con los mundos sutiles. A través de los sueños nos dan pistas a seguir, nos dan pequeñas señales. Bueno, también es importante saber que todos tenemos esa posibilidad de interactuar con los distintos niveles de conciencia en el camino de nuestra evolución, claro que sí, pero es absolutamente necesario mantenerse atentos a estos canales que nos facilitan ese contacto. Es necesario mantenerse atentos para que esa información que llega no sea una fantasía, sea real y lo más pura posible sin ningún tipo de distorsión. Y os digo esto porque el ego personal, a el ego personal le resulta bastante fácil distorsionar la información que llega por medio de emociones desbordadas y pensamientos obsesivos. Bueno, hasta ahí el primer principio y mi reflexión sobre ello. Os invito de verdad que hagáis la vuestra. Sobre el segundo principio, ese que nos decía que el mal afecta a los cuerpos físicos, el mal que afecta a los cuerpos físicos se origina en la mente concreta, otra vez, como veis, sale a relucir la mente concreta. Por lo general, quería comentaros que por lo general, la mente concreta es eso, un mare magnum, un continuo ir y venir de pensamientos, recuerdos, ideas y demás. Y si también añadimos que existe algún problema latente, ¿y quién no tiene problemas, verdad? Un conflicto, un temor o cualquier tipo de sufrimiento, la mente volverá a ese problema una y otra vez, repetidas veces a lo largo del día. Y con esto bloquea el libre fluir de la energía del corazón hacia la mente, que fluye hacia ella con la intención, como hemos dicho antes, de iluminarla, de abrirla con el fuego del amor supremo, con el fuego de la energía del amor, de la compasión. Esa actitud que muchas personas tienen en su vida, siempre preocupada, temerosa, ofuscada, pues con el tiempo, más o menos largo, puede provocar problemas a nivel físico, mental y emocional, problemas de toda índole, incluso problemas graves. Ya todos sabemos el poder que tiene la mente y cómo influye en el ser humano. En nuestras meditaciones y oraciones, muchas veces pedimos que los ángeles nos digan lo que necesitamos escuchar. Pero primero habría que plantearse si nuestra vía de acceso está limpia, está bien abierta. Y podríamos preguntarnos, ¿hay alguna forma para saber si está limpia y bien abierta? Pues sí, existe una forma infalible de saberlo. Y es aprendiendo a observarnos. En momentos puntuales de la vida, en el día a día, intenta parar y observar cómo estás, cómo te encuentras en ese momento, qué está pasando por tu mente y cómo lo refleja tu cuerpo, cómo reacciona, qué síntomas acusa de la experiencia que estás viviendo ahora. Esta es una forma muy sencilla y muy práctica de comunicarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Nuestro fin, al hacerlo de esta forma, es mantener el sano equilibrio entre esos tres aspectos vitales: la mente, el cuerpo y las emociones. Y así disfrutar de buena salud en todos los niveles. Así que intentemos en el día a día, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, ser conscientes de cómo estamos sintiendo, pensando y viviendo una situación concreta, en un momento concreto. Eso es aprender a observarnos. La autoobservación lleva al autodescubrimiento, al descubrimiento de nosotros mismos. La conclusión final, y con esto acabo, es la conveniencia de mantener el mayor tiempo posible la atención sobre la mente y sus reacciones, y así poder poner freno cuando sea el momento y que no afecten a nuestro cuerpo físico, y sobre todo que no afecten a la comunicación con la fuente, con el origen, nuestro origen, que mantiene el sano equilibrio en todos nuestros sistemas. Así que cuidemos esa fuente de luz, cuidemos nuestra luz, para mantener la comunicación con el origen. Bueno, pues hasta ahí el comentario sobre los principios. Pero antes de terminar, quisiera leeros un pequeño cuentito. Dice que le preguntaron al maestro: maestro, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es lo que consigue proporcionar al hombre su transformación interna, contestó. Pero si yo aplico los métodos tradicionales que nos han transmitido los maestros, eso no es espiritualidad. No será espiritualidad si no cumple para ti esa función, le dijo el maestro. Igual que una manta ya no es una manta si no te proporciona calor. Y el alumno insistió de nuevo. ¿De modo que la espiritualidad cambia? Y el maestro le contestó con muchísima paciencia. Mira, las personas cambian. Y también cambian sus necesidades. De modo que lo que en otro tiempo fue espiritualidad, puede que ya no lo sea. Lo que muchas veces pasa por espiritualidad no es más que la constancia escrita de métodos pasados. Hasta ahí el cuento, y nos deja una sencilla moraleja que dice: hay que cortar la chaqueta de acuerdo con las medidas de la persona. No sirve la misma información para todos. Cada cual tiene que buscar la suya, adaptarla a sí mismo. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme de nuevo y me despido de todos vosotros pues con un cariñoso saludo. Abrazos.
Buenas noches, Nuria Pérez.
Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del programa de esta noche, como siempre. Y mira que nos gusta, estar aquí todos reuniditos en familia y disfrutando de todos estos temas.
Sí, de los que tanto nos gustan y nos encantan.
Así es. Bueno, pues Nuria, cuéntanos qué historia nos traes esta noche.
Pues Nuria, la historia de esta noche es de esas de las que segurísimo le ha pasado a muchísimos de nuestros oyentes y en algún momento habrán pensado que forma parte de su imaginación pero bueno, voy a contarte la historia y todo el mundo, seguro que más de uno se va a sentir reconocido. Mira, uh-huh. Esta semana, investigando, descubrí la historia de Mary, que es una escritora estadounidense que escribe artículos de opinión en un periódico americano del estado de Kansas.
Sí.
Es una cosa así bastante local, pero para ella contar su historia y lo que le ocurrió fue como abrirse un poco más a su público, y desde entonces dice que bueno, que hay muchísima gente que lee más sus artículos de opinión porque le pareció como más humana y más cercana, ¿no? Mira, sí. Mary vivía con su madre en el estado de Kansas, y bueno, la verdad que las dos estaban bastante unidas en una casita de estas de madera típica americana. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que su madre le detectan un cáncer. Uh-huh. Bueno, imagínate, para las dos fue algo súper, súper duro. Lo costosísimos que son los tratamientos en los Estados Unidos. Sí. El reventarse a trabajar para poder pagar parte de la medicación, porque el tratamiento completo a lo mejor no lo podían cubrir. Hice que, bueno, que después de tanto desgaste, tanto económico como físico, como espiritual sobre todo, ¿no? Porque dice que llegó un momento de tanto dolor y tanto sufrimiento que ella casi que deseaba que su madre ya trascendiera, ¿no?
Sí.
Ella cuenta que lo peor que hay en el mundo es ver sufrir a las personas que amas, uh-huh. y más cuando ha sido una madre súper abnegada como fue la suya, ¿no? Bueno, la madre de Mary fallece después de 8 meses de que le detectaran el cáncer.
Sí.
Bueno, pues fallece y ella, como es normal, sufre la pérdida, comienza el duelo, comienza ese proceso del que tantas veces hemos hablado, ¿no? De desapego, pero ella contaba que lo inició tranquila porque la había visto pasarlo tan, 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 tan mal que para ella fue una liberación, y también para su madre ver que muriera, porque había pasado mucho dolor y, sí. y es que no le quedaba ya más. Y dijo, con el dolor de mi alma, pero bueno, que sentía esa tristeza, esa soledad, ese volver a reconstruir su vida sin uno de sus pilares importantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues habían pasado como 6 meses y llegando Navidad le dijo su mejor amiga, ¿por qué no te vienes conmigo a Florida? Te quedas aquí conmigo, pasas Navidad, no la pases sola en Kansas, que lo vas a notar, que pintas allí sola, ¿por qué no te vienes? Y le dijo ella, mira, para las Navidades estarás tú en la etapa final del embarazo, porque su amiga Dana estaba embarazada, y le dijo, mira, ya me voy en Año Nuevo y ya pues veo a la niña y me quedo allí unos días contigo y seguro que va a ser mejor. Bueno, pues así lo hicieron, llegó el Año Nuevo, se fue con su amiga a Florida.
Sí.
Y conoce a la bebé, había tenido una niña preciosa, y dice que bueno, que estaban allí las dos hablando con la niña, hablando de la niña y tal, y en ese momento pues dejaron a la niña en la cunita y ellas se fueron al salón, uh-huh. a hablar, y le dijo su amiga, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas lo de tu madre? Y le dijo ella, pues mira, siento descanso porque ella lo pasó tan mal, y empezaron a hablar pues de su madre.
Sí.
De cómo era antes de la enfermedad, cómo la enfermedad la transformó, cómo se sentía. Y en ese momento dice que fue cuando empezó a notar como un poco de pena y le dijo su amiga, no te preocupes, voy a la cocina, te traigo un vasito de agua y seguimos hablando y charlando sobre tu madre.
Uh-huh.
Bueno, se va su amiga a la cocina y dice que en ese momento, según se levantó, escuchó clarísimamente la voz de su madre decirle, vete con la niña.
Oh, no me digas.
Y dijo, madre mía, dice, llevo tanto rato hablando de mi madre que ya es como si la escuchara.
Sí.
Y dice que volvió a repetir, que te vayas con la niña. Y dice, la escuchaba en mi cabeza como si la tuviese al lado,
sí,
hablándome.
Sí, 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 claro.
Dice, uh-huh. y de repente un pensamiento en mi cabeza vio a mi madre delante mía decirme que te vayas con la niña, ¿no? De un pensamiento de decir, madre mía. Y dijo, bueno, voy a ver a la niña. Bueno, pues va hacia la habitación de la niña, la cunita, y cuando abre la puerta y se acerca a la cunita, su sorpresa fue mayúscula. La niña se había enredado con la manta y se estaba ahogando, estaba azul.
Madre mía.
Claro, corriendo, desató a la niña, o sea, sacó a la niña, sí. Llamaron a un vecino, llamaron a los servicios sanitarios, vinieron, la niña ya se recuperó porque se estaba ahogando, se estaba quedando azul de la falta de oxígeno por la manta. Y claro, en ese momento, imagínate con el susto, cuando ya pasaron 3 días después,
sí.
Le dijo su amiga, si no llega a darte por decir voy a ver a la niña, se hubiera muerto mi hija. Y le dijo, a tu hija la ha salvado mi madre, porque la he escuchado en mi cabeza. Uh-huh. y la he visto en mi cabeza, ¿no? Y ella dice que a raíz de ahí,
sí,
siempre había escuchado que las personas desde el más allá o desde el plano en el que están o en el que habitan, ¿no? La gente que lo cuenta, como dice ella, de manera más dulce, pues ella dice que ese día se dio cuenta de que otra de las maneras en las que se ponen en contacto con nosotros es a través de nuestros pensamientos, que de repente hay pensamientos que no son nuestros, que son de ellos, que interfieren en ellos con su energía, ¿no? Uh-huh. Y que ella no puede explicar qué fue lo que pasó, pero que ella oyó perfectamente dentro de su cabeza a su madre decirle, vete a ver a la niña. Y si ella no llega a ir a ver a la niña fallece. Con lo cual su madre dice que para ella fue una experiencia que, por supuesto, le cambió la vida para siempre. Uh-huh. Y en ese momento supo que su madre estaba perfectamente, y bueno, dice que tiempo después intentó soñar con ella, y claro, que se dio cuenta de que esto no funciona así, que claro, yo me pregunto, Nuria, ¿cómo intentaría soñar con alguien pensando en alguien para quedarse dormida?
Claro, imagino, ¿no? Pensando muy fuerte, muy fuerte.
Claro, me imagino, sí, yo sí, cuando lo estaba leyendo y escuchando, estaba uh-huh. pensando, digo, ¿cómo haces para intentar soñar con alguien? Pero claro. Bueno,
sí, sí.
Dice que tiempo después soñó con su madre y que tuvo un encuentro muy bonito, pero que eso ya lo contaría otro día, así que estaremos pendientes, ya estaré yo ahí investigando a ver si lo cuenta para contároslo. Y la verdad que qué historia, ¿no? Que las personas que nos aman, siempre lo decimos, están ahí a través nuestra a través de nosotros y a través del amor que hemos tejido con ellos en esta vida, pues siempre están ahí en otro plano, y ya siempre lo decimos, con señales, con todas las formas en las que ellos quieran visitarnos, porque nos visitan, y siempre lo decimos, que nadie se lleve sustos, que no aparecen de repente ahí y te pegan el susto de tu vida, exacto, que no, eso exacto. Así no funciona.
No, 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 no. Ay, miedo a los vivos, como siempre digo yo.
Totalmente, vamos.
Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, Nuria. La verdad es que es maravilloso el poder compartir esto contigo, el poder conocer estas historias que nos traes cada semana. Es algo que además mucha gente me comenta, que es algo que agradece mucho, ¿no? Porque les llena de esperanza. Y para eso estamos nosotros aquí, para llenarles de esperanza y para que la gente sepa y que tenga cada vez más claro que esto no es el final para nada, en absoluto.
Por supuesto que no.
Esto es un pasito más, nada más.
Totalmente. Al principio te he dicho que seguro que mucha gente se sentía reconocida, me refería al, porque igual habrá gente que diga, sí, pues no sé yo en qué me siento reconocida, me refería al hecho de que algunas veces hemos pensado, este pensamiento no es mío, o esto no es mío, o recordamos a un ser querido y se atraviesa un pensamiento que dices, ¿no? Pues que también es otra de las formas en las que ellos se ponen en contacto con nosotros, uh-huh. o nos demuestran que están cerca, uh-huh. ¿no? Y a eso es a lo que me refería, a que seguro que todo el mundo en algún momento ha oído en su cabeza un madre mía, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y claro. Es como si fuese la bronca que te está echando tu madre, si ya no está, te la echaría y te diría, pues a lo mejor te la está echando y es la forma de decírtelo. Pero eso lo tendréis que comprobar vosotros.
Así es. Bueno, compañera, pues lo dejamos aquí.
Perfecto.
¿Tus vías de contacto?
Yo siempre lo digo, que Twitter, @Nuri PCC. Uh-huh. Y ahí pues ya sabéis que podéis contarme todo lo que queráis, preguntarme si os interesa, como ha habido algunas personas que me han preguntado, que de dónde saco la información, que les gustaría leer más sobre el tema, que si recomendamos algún libro. Así que bueno, yo siempre contesto, así que todo el que quiera a través de ahí, ya sabéis.
Así es. Pues compañera, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Nuria.
Consejo de la semana en Canal del Misterio.
¿Y cuál será el consejo que nos darán las herramientas de Juan Perdomo para la semana que viene? Pues ahora mismo lo vamos a saber. Buenas noches, Juan Perdomo.
Muy buenas noches, Nuria. Encantadísimo de saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Y ya te voy adelantando que tengo aquí en mi mano la bolsita de las runas. Así que...
Las runas.
El consejo no sé cuál será, pero la herramienta ya está aquí.
Runa runera. Cascabelera.
Exacto. Cascabelera. Sí, señor.
Bueno, pues... ¿Hay algún motivo especial que te haya hecho escoger las runas hoy?
Pues no. Muchas veces es como, ¿cómo diría yo? Como las runas, uno de los nombres que tiene es susurro del alma, ¿no? Una de las definiciones que tiene.
Sí.
Y a veces es así, un susurro, algo que te dice, coge o tira de aquí, ¿sabes? Sí, entonces no hay un motivo consciente al menos, concreto y consciente, sino una sensación.
Uh-huh. ¿Has llegado a soñar en algún momento con alguna runa, Juan?
No, pero sí las veo muy habitualmente por ahí. Igual que me pasa con números, por ejemplo, en la ventana de mi habitación hay una reja y yo veo mucho ahí la runa Dagaj. Fíjate. Cuando le da determinada luz, la sombra que se proyecta es Dagaj totalmente.
¡Qué bueno! ¡Claro!
Sí, sí. ¡Qué curioso! Bueno. Entonces, tanto como soñar, no, pero las tengo muy presentes y de hecho yo invito a eso, Nuria. Hay muchas runas que están en nuestro día a día. Símbolo del Bluetooth, por ejemplo.
Sí.
Animo a la gente a que busque la información de dónde viene el símbolo del Bluetooth para que se dé cuenta hasta qué punto el lenguaje rúnico está instalado en nuestras vidas, en nuestros teclados. Uh-huh. La runa Kaunas, por ejemplo. La runa Kaunas es el símbolo, no recuerdo si es del mayor que o del menor que, porque yo de matemáticas la verdad que soy un poco así.
Sí.
Pero es ese símbolo. Sí. Es ese símbolo justo. Y los tenemos todos en nuestros teclados, en nuestro día a día. Las runas están más presentes de lo que pensamos.
Sí, sí. Además, de verdad. Oye, estaría muy bien el poder hacer como una especie de meditación con cada runa, ¿no?
Sí, claro. Está genial el trabajo con las runas, el trabajo simbólico, el trabajo como talismán también de las runas, la meditación con ellas, igual que se puede hacer también con una lámina del tarot. A mí me gusta mucho, Nuria, en mis botellitas de agua, por ejemplo, marcar runas. Uh-huh. La que me apetezca en ese momento o según cómo me sienta. A lo mejor un día estoy un poquito más cansado, me marco la runa Uruz para que me dé fuerza, vitalidad. Que es una runa muy macho, como yo digo siempre.
Sí.
Que a lo mejor me apetece más trabajar en el lado femenino, marco la runa Berkano, por ejemplo. Uh-huh. Y eso lo puedes hacer, te la puedes marcar para ir a la calle. Depende, a lo mejor un día tienes, por ejemplo, la runa Tiwá, porque tienes algún asunto legal o burocrático que resolver, llévate esa runa. Entonces también puedes hacerlo en la meditación. Antes de salir de casa, meditas con esa runa y te concentras en la fuerza, en el poder, en el mensaje que esa runa tiene. Y te la vas a llevar contigo. Es un tema energético y es muy bonito, Nuria.
Sí, sí, sí.
Precioso.
Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. La verdad es que es maravilloso todo este mundo de las mancias. Es impresionante. Y sobre todo, pues la capacidad que podemos tener de poder cada vez ir profundizando un poquito más, ¿no? En cada una de ellas. Y eso ya es maravilloso, porque es como, pues eso, como ir excavando, ¿no? E ir encontrando cada vez más tesoritos, ¿no? Que te pueden aportar. Cada mancia.
Exacto, y cada vez yo creo que cuanto más trabajas en ella, más te das cuenta, Nuria, de lo trascendente.
Uh-huh.
Es decir, Hombre, yo por ejemplo, claro, en todo en la vida vas avanzando y vas evolucionando, pero yo por ejemplo cuando empecé con el tarot no tenía ni idea de lo rico que era realmente, o las runas propiamente tampoco.
Sí.
No tenía esa capacidad que he ido desarrollando luego conforme las vas trabajando y vas conectando con ese lado trascendente, elevado.
Sí.
Entonces ya es como que te va enriqueciendo y te va conectando más contigo mismo. Y es una pasada, sobre todo yo, el tarot, las runas, cualquier cosita, cualquier mancia, Nuria, siempre digo que tienen que estar enfocadas hacia nuestro trabajo personal, nuestro crecimiento, otra cosa. Uh-huh. Y son herramientas preciosas. Y hoy por hoy, además, Nuria, es que tenemos tanta información.
Sí, es una maravilla.
Tantas herramientas. Uh-huh. Sí, estamos en un momento precioso a nivel de humanidad, para saltar, para crecer, para ir hacia arriba. Estoy convencido.
Sí, así es. Bueno, pues Juan, vamos a ver cuál es esa maravillosa runa que nos sale para darnos ese maravilloso consejo también para la semana que viene. Cuéntanos, Juan.
Pues mira, Nuria, qué bonito el consejo de la semana y la energía que nos deja aquí esta runa, la runa Bunjo, posiblemente de mis preferidas, la alegría, Nuria, la felicidad, la celebración, el compartir con los amigos. Bunjo es un recordatorio de que en la vida hay momentos complicados, pero también hay momentos maravillosos. Bunjo nos lleva como consejo de la semana a aplicarnos mucho en esta semana, Nuria, en ver el lado positivo de la vida sin ignorar el otro, es decir, no el autoengaño, no la falsedad, ¿vale? El falso concepto de la vida, de que todo es bonito, maravilloso y estupendo, claro que no. Pero sí que es un recordatorio de que en todo momento, en todo caso, yo puedo elegir hacia dónde me enfoco. Entonces, esta semana el consejo de la runa Bunjo es, vamos a intentar imprimir alegría, festividad, holgorio en toda nuestra vida. Y para las personas que por lo que sea estén pasando un mal momento, por el motivo que sea, Bunjo es un recordatorio de que al final siempre escampa.
Ajá.
Aunque ahora mismo tú estés pasándolo mal, vive ese proceso, pero no pierdas de vista que, lo dicho, siempre, como dice el dicho, no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante. ¿Vale?
Sí.
Es una runa que también nos ayuda o nos anima, Nuria, a trabajar esa esperanza, esa alegría de, aun en el peor momento posible, la alegría está ahí, ¿vale? Y yo diría que también es una runa que nos invita en esta semana a buscar a los amigos. Hay un, no sé si es árabe, pero hay un proverbio que dice algo así como, no dejes que crezca la hierba en el camino que va hacia la casa de tu amigo. Algo así dice. Y es muy bonito. Uh-huh. Es como si tienes la sensación de que alguna amistad, algún contacto familiar, hay como alguna distorsión, pon tú esta semana de tu parte, siempre que te apetezca, claro. Aquí no hay que falsear nada. Porque hay gente que está muy bien donde está. O sea, que tampoco se trata de eso. Pero sí que nos invita a esta runa como consejo, Nuria, a, digámoslo así, a poner otra mejilla, a acercarnos, a provocar un acercamiento siempre que lo sintamos y que creamos que sea para el mayor bien de todo el mundo. Bunjo nos invita esta semana, Nuria, en definitiva, a celebrar la vida, la alegría y a ponernos en camino de conseguir esa alegría. Es como, incluso diría, toma la conciencia de que eso está ahí.
Sí.
Apuesta por él, ¿vale? Apuesta por la alegría. No digo oblígate, pero casi. Oblígate un poco, sí, a ser alegre.
O sea, una runa de éxito, de conquista, de esplendor, de celebración de algo bueno después de un montón de malo pasado, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, correcto. E incluso lo que decía Nuria, si ahora, en este momento presente, tú sientes que estás en un mal momento, y yo te saco esta runa y te digo alegría, felicidad, y tú me dices, hombre, pues ahora mismo no. Pues te digo, entonces, enfócate en eso. O sea, que no pierdas de vista que al final todo siempre acaba arreglándose de alguna manera.
Sí.
¿Vale? Pero que es muy importante mi actitud, mi predisposición a que esa solución llegue.
Perfecto.
Eso es muy importante.
Perfecto. Mira, hemos aprendido una cosa más, gracias a ti, Juan. escarbado por internet, y la frase concreta a la que te referías es: no dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. Y es de Platón.
De Platón. De Platón. Oh, pues sí, mira, sí, muchísimas gracias.
No, no, a ti por descubrirnosla.
Súper bonita, me encantaba, me encanta, y me resonaba mucho como eso, como a proverbio de alguna cultura, pero no, es platónica. Oye, pues.
Sí, sí, sí.
Pues muchísimas gracias.
Genial. Una capsulita de filosofía de esta, de la buena, de Platón.
Oh, sí, sí, totalmente. Eso que nos llevamos, Nuria. Muchísimas gracias.
A ti siempre, compañero. Bueno, tus vías de contacto.
Claro que sí. +34 691 402 203, mi correo electrónico farotarot@gmail.com, y me pueden buscar en redes sociales, YouTube, Skype, como Juan Perdomo.
Pues compañero, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Nuria.
Madre mía, qué rápido se nos ha pasado el programa. Esto es un suspiro. Cada vez parece más rápido. Cada vez parece que dure menos, pero no. No, 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 no. Es una sensación. No es así. Así que llevamos ya 60 minutos disfrutando juntos de la familia del misterio. Y ahora nos queda pues la guindita del programa, que es la frase de la semana. Alquimista es aquel que deja de sentirse víctima para convertirse en el dueño de su experiencia. Es quien deja fluir su esencia y transmuta el miedo en amor. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.